Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde este martes ya podemos presentar la declaración de la renta a través de Internet. La campaña de la Agencia Tributaria ya está en marcha desde hoy y hasta el próximo 30 de junio. Campaña que trae importantes novedades, Susana Moneo.
Así es, se limita a 1.500 euros la cantidad a deducir por aportación a un plan de pensiones privado, pero sube hasta 8.500 si se trata de un plan de empresa. Aumentan determinadas reducciones para autónomos, actividades agrícolas y ganaderas y contribuyentes de La Palma. Pero mucha atención a las novedades en IRPF en algunas comunidades para paliar el efecto de la inflación. Salen beneficiados contribuyentes de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Se amplía además para todos la deducción por maternidad. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda.
Para aquellas madres con hijos menores de 3 años que a partir de 1 de enero de 2020 estuvieran en situación de desempleo.
Además hay casilla para criptomonedas. Se debe declarar el bono de 200 euros, el cheque cultural joven y la ayuda al alquiler joven. Para todos hay que revisar el borrador porque hay deducciones que no aparecen.
46 días, mes y medio son los que quedan para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. 7 semanas por delante en las que Pedro Sánchez irá aprobando medidas de marcado carácter electoral. Hoy además el Consejo de Ministros va a otorgar protagonismo a Yolanda Díaz, que va a salir en rueda de prensa. Ricardo Rodríguez.
En el ala socialista en ningún caso esconden su intención de tirar de la atalaya de la Moncloa como resorte de aquí al 28M para reforzar el relato sobre su triunfalista gestión e intentar apuntalar la coalición como una apuesta de futuro, aunque lo va a hacer de la mano de Yolanda Díaz. La vicepresidenta sale este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una manera de Pedro Sánchez de visualizar que su tándem funciona y claro está de castigar de nuevo a Podemos, que ha buscado diferenciarse y presionar alineándose con Esquerra y Bildu para introducir en la reforma de la ley del sí es sí unas enmiendas ya rechazadas por el PSOE. La Moncloa sigue regalando foco a Díaz, cuando hace apenas 2 semanas ni siquiera dejó a Ione Belarra comparecer para presentar la ley estrella de su departamento, la de familias. Una diferencia de trato que solo servirá a disparar los fuertes recelos existentes entre los morados.
El calor de marzo y abril han dificultado las labores de extinción de los diferentes incendios que salpican nuestra geografía. En Cantabria se han producido más de 400 en este mes y medio. 2 de ellos siguen activos. En Asturias mejora la situación de los fuegos, aunque este martes se contabilizan todavía 43. Allí nos vamos. Oviedo, Inmaculada Rivas.
De esos 43 incendios que siguen activos, solo 3 presentan una especial dificultad. Uno en el concejo de Illano, otro en Gozón, el tercero en Las Regueras, muy cerca de Oviedo. A los trabajos de extinción se van a sumar hoy 2 hidroaviones y 4 helicópteros. El resto de incendios está en fase de revisión, las llamas están sofocadas, pero los bomberos no pierden de vista los rescoldos para evitar que se reaviven. Las condiciones meteorológicas hoy son favorables. Han bajado las temperaturas y sopla viento del norte cargado de humedad. La lluvia llegará esta noche y se queda durante los próximos días. Ante esta situación, el riesgo de incendio ha bajado, ya no hay ningún concejo en riesgo extremo, solo 12 está en nivel muy alto. De momento, ningún detenido, sí 5 denuncias a la vista contra los supuestos responsables.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, arrancan los partidos de ida de los cuartos de final con el Benfica Inter y el Manchester City Bayern de Múnich, que va a pitar el colegiado español Gil Manzano. Para mañana nos va a quedar el único representante español, el Real Madrid, que a esta hora tiene prevista la última sesión preparatoria de cara mañana ante el Chelsea. Partido especial para Rüdiger, que se enfrenta a su ex equipo y que habla sorprendido de lo que supone la Liga de Campeones en las filas del Real Madrid.
Sí, por supuesto. Cambia por completo. Es algo que no estoy acostumbrado todavía. Pero lo que es alucinante es que para mis compañeros es normal, es como otro día en la oficina. Para mí es impresionante. Y mira, el año pasado, cuando estuve con el Chelsea, este estadio intimida. En el otro equipo puedes notar
un poco de miedo.
De anoche rescatamos el empate a 0 del Barça ante el Girona, con el que amplía mínimamente la renta con el Real Madrid en Liga, que se queda en 13 puntos en el cierre de esta jornada 28, con la que ya solo restan 10 para el final de Liga. Y en marcha ya tenemos la segunda jornada del torneo de Monte Carlo en tenis, con las ausencias notables de Nadal y Alcaraz. Sobre las 12:30 van a debutar Jaume Munar y Alejandro Davidovich, aunque el reclamo va a llegar a eso de las 2 de la tarde, cuando salte a pista Novak Djokovic.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Briesta, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuestro espacio de hoy, al contrario de lo que dice la canción de Juan Luis Guerra, sí vamos a tener anestesia y anestesista.
Sí, vamos a ver si...
Bueno, anestesia no sé, pero anestesista seguro.
A lo mejor salimos anestesiados hoy, Mayer.
Que no nos anestesien mucho, a ver quién sigue después con el programa.
Yo tengo una anécdota buena, una vez que me operaron, y la anestesista, yo creo que, claro, con los nervios previos de una operación, que vas como... estás como un poco también como desubicado, quieres salir, quieres que se termine, pues resulta que me dijo... Ah, que me ha dicho que eres química. Dime no sé qué fórmula. Ni te puedo darme la fórmula, ya estaba. Yo estaba haciendo el cálculo y ya estaba ya más que anestesiado. Pero bueno. Pues sí, vamos a conocer pues a tres protagonistas de distintas partes del archipiélago para que nos cuenten su experiencia, y seguro que anécdotas como esta que he contado yo, pues habrá muchísimas, porque al final cada paciente es un mundo y tantos años de experiencia pues les habrán dado para acumular suficientes. Vamos a irnos a Lanzarote, donde nos espera el doctor Carlos García Serpa, es director médico y anestesista del Hospital Universitario, doctor José Molina Orosa. Y bueno, en el caso del doctor García, siempre quiso ser médico, su padre era practicante y estaba mucho en su despacho de niño, y su hermano también es médico. La especialidad la eligió porque los cursos monográficos que hacían durante el doctorado resultaron que el de anestesista fue el que le fue enganchando más, y lleva en Lanzarote desde el año 93 y 34 años ya en la profesión.
Don Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos, Carlos. Encantado de compartir con usted este monográfico de profesiones.
Un placer y gracias por invitarme, sí.
Y también vamos a irnos a la isla de Tenerife, donde está la doctora Elena Espinosa, y es directora médica y la jefa del servicio de anestesiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que desde pequeña supo que quería ser médico. Su bisabuelo, a finales del siglo XIX en el Realejo, tíos, abuelos, su padre y primos de su padre son médicos, así que de alguna forma pues le viene marcado en su genética. No tenía en mente ser anestesista, pero cuando en el año 1988 terminó la medicina y en el 89 comenzaba el MIR, alguien se lo sugirió y lo hizo, y ahora mismo piensa que es una especialidad apasionante.
Doctora Elena Espinosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y usted?
Pues nada, aquí de anestesista.
Muy bien, muy bien. A ver si aprendemos algo, Elena.
Seguro que sí.
Y nos vamos también a Gran Canaria, donde está el doctor Aurelio Rodríguez, jefe de servicio de anestesiología del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria y profesor de la Facultad de Medicina de Las Palmas. También quiso ser médico desde siempre. En su casa había motivación para ello, ya que su padre quiso serlo y como no le fue posible por la situación en su casa, pues al final decidió decantarse por la medicina, y su hermano también lo es. Lleva 38 años en la profesión y no tenía en principio pensado especializarse en anestesiología, que quería un campo laboral y de investigación amplio, pero vamos, que le encanta el contacto con el paciente y al final ha encontrado aquí su vocación.
Doctor Aurelio Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, déjenme contar, aunque nos hagamos un poquito del monográfico, que nos está aquí escribiendo Fran desde Fuerteventura. Dice, la magia de la COPE, está empezando a llegar el agua. Milagro, milagro. Pues la verdad que sí, después de los pobres llevar varios días sin agua, que les esté llegando el agua, pues la verdad que es casi milagroso. Bueno, una duda que siempre yo he tenido, voy a empezar con Aurelio, que es el último que hemos saludado. Hay gente que con poquita dosis de anestesia se duerme y otros que no hay forma de dormirlos, Aurelio.
Bueno, no es del todo correcto. Hablando del milagro del agua en Fuerteventura, la anestesia en su momento fue también un milagro para la humanidad, ¿no? Y esto es lo que ha podido o ha permitido que se pueda encarar la cirugía en los seres humanos. La verdad es que del milagro a la ciencia es, ¿sí?, el tiempo que se ha pasado en las últimas decenas de años, ¿no? Hemos convertido lo que no parecía que tenía mucha explicación en explicaciones científicas y muy concreta. Tiene mucho sentido el que el peso, el género, la altura, la edad estén en relación con la cantidad de agentes anestésicos que se pueda requerir.
Sí, pero quiero decir, desde la ignorancia, Aurelio, por eso lo pregunto, uno dice, a ver, esta persona mide tanto, pesa tanto, tiene esta edad, ¿le corresponde, digamos, por manual, por protocolo clínico,
una determinada dosis de cada uno de los fármacos?
¿Se la dan y no se duerme?
Pues entonces, de todas maneras, tenemos tecnología a nuestro alrededor que contamos con ella para confirmar que el paciente está en un estado anestésico adecuado. Uh-huh. Es lo que se llama el índice espectral, biespectral, o lo que puede ser la entropía, lo que pueden ser los potenciales evocados, que están valorando la actividad, uh-huh, de nuestro cerebro, que es donde al fin y al cabo tiene que actuar el agente anestésico para confirmar que se puede proceder a una intervención quirúrgica.
Uh-huh. Elena, y por curiosidad también, ¿gente que se despierta en medio de la operación?
Vamos a ver, es un poco lo que estaba diciendo Aurelio. Yo te puedo adelantar, Mayer, que no se nos resiste nadie.
Todos caen.
Tiene la de ganar.
Todos caen.
Sí, a mí me hace mucha gracia porque hay gente que te... cuando pasas consulta, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que a mí me cuesta mucho al que me anestesien. Y yo le digo, sí, seguro. Vamos a ver, toda persona en principio es susceptible de ser anestesiada. Y es una cuestión de dosis y siempre alcanzamos esa dosis. Como dice Aurelio, hoy en día además tenemos la gran ventaja de que podemos monitorizar si un paciente está dormido o anestesiado en este caso o no. Y eso es maravilloso porque podemos saber si lo estamos haciendo bien y es algo tremendamente seguro. Entonces, lo que pasaba con anterioridad a tener estos modernos monitores era que todo se basaba, digamos, en la experiencia y en el conocimiento del anestesiólogo. Entonces, a ti te podía parecer que el paciente estaba correctamente anestesiado y no estarlo. Eso es algo que con los años y con estos monitores ya no ocurre. Es decir, tenemos monitores que nos dicen si un paciente está anestesiado de manera correcta o no. Y eso impide ese despertar intraoperatorio del que tú hablas y que es uno de los de las preocupaciones de los pacientes, ¿no? Te lo dicen, o sea, doctora, pero no sentiré nada, no notaré nada, no, por supuesto que no. O sea, hoy podemos saberlo. Uh-huh. Esa es la diferencia, esa es la maravilla de esta evolución, de esta innovación que estamos viviendo.
Carlos, no sé si en este tiempo desde que usted empezó en la especialidad ha evolucionado de alguna forma la anestesia, y me refiero pues a esos compuestos que de alguna forma nos inyectan. ¿Ha cambiado? ¿Es por moda, tendencias en los países, o un poco la evidencia científica es distinta en cada país?
No, oye, si hay algo realmente bonito con la anestesiología es que está en una evolución constante. Pero realmente, hay muchas veces que esa evolución va tan rápida que tú dices, coño, igual me cuesta seguirlo. La anestesiología va avanzando y avanza cada vez más hacia con un objetivo último, que es conseguir la máxima seguridad para el paciente anestesiado. Con lo cual, continuamente, tanto fármaco, aparato, tecnología, está en un constante desarrollo, y eso es realmente una de las cosas más bonitas de la anestesiología, que realmente que al estar en constante desarrollo, en constante evolución, y ya te digo, el objetivo último es que conseguir un grado de seguridad máximo, ir encaminado hacia una excelencia clínica, con lo cual hace que esto no se pare, con lo cual somos nosotros los que tenemos que estar en constante renovación, porque la anestesiología avanza realmente constantemente. Y yo también estoy de acuerdo con ello, nadie se resiste a la anestesia, todo el mundo se duerme, eso eran miedos antiguos, que la gente decía que, oye, que no me duermo o que me voy a despertar, con lo cual todo el mundo se duerme, y afortunadamente, como decía Elena, los despertares intraoperatorios hoy, con toda la monitorización que tenemos, ya realmente prácticamente no se produce, con lo cual y es que buscamos continuamente el desarrollo para que la gente se sienta cuando vengan a quirófano y vayan a someterse a una anestesia, lo haga con un grado de seguridad realmente pues máximo. Sí.
De todas formas, hay una premisa, algo que se escucha, que, a ver, Aurelio, si me lo confirma, me lo desmiente. Siempre se suele decir, los anestesistas son los que más cobran, porque como hay pocos, se los rifan y son los que más cobran. ¿Esto es cierto, Aurelio?
Bueno, no lo sé. Yo me siento bien pagado, aunque toda la gente a mi alrededor me diga que me conformo con poco, pero bueno, esto es una realidad. Lo que sí es verdad es que desde luego yo le puedo decir con certeza que no somos la especialidad médica dentro de un hospital que más cobra. Sí le puedo decir que es una de las especialidades que más trabaja. Yo le puedo decir que nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo con el plan Aborda y la lista de espera. Es una obligación nuestra, no nos obliga el hospital, es voluntario. De forma que nos autoexigimos trabajar por la mañana y por la tarde para sacar listas de espera, y eso supone pues pues un rendimiento extra que se te abona, ¿no?
Claro. Pero y oye, ahora que sacan el tema, eso de operar los fines de semana que nos dijo la semana pasada aquí en estos micrófonos Blas Trujillo, que ustedes tendrían que ir lógicamente también porque los anestesistas son fundamentales para operar, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes irían los fines de semana también después de estar 5 días durante la semana?
Yo lo que le digo es que no solamente trabajamos de mañana y de tarde de forma voluntaria por las tardes, sino que además tenemos por medio días de guardia de 24 y de 17 horas y que va a ser muy difícil. Que esto se pueda acometer con nuevas contrataciones y con programas especiales, pero desde luego pues lo normal es que necesitemos más plantilla. Es verdad que los hospitales ahora mismo en Canarias están trabajando prácticamente a tope en horario de mañana, que hay que potenciar la cirugía de tarde, más programas todavía, pero claro, para ello necesitamos más personal y desde luego pues el hacer un uso adecuado de las listas de espera.
Elena, eso de ir los fines de semana también, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, yo vuelvo a estar de acuerdo con Aurelio, trabajamos mucho, no sé si cobramos mucho, pero lo que sí sé es que trabajamos mucho. Un anestesiólogo, digamos, medio en nuestros hospitales puede trabajar a lo largo de la semana 50, 60 horas. Y eso son muchas horas. Entonces, probablemente...
Los que se van a dormir, como sigamos así, son ustedes.
Sí, sobre todo porque nosotros ya tenemos una edad, ¿eh? Llevamos muchos años trabajando con muchas horas encima. Vamos a ver, lo de abrir los quirófanos, yo entiendo que el consejero está presionado por las listas de espera. Las listas de espera nos preocupan y hay que sacarlos para adelante esos pacientes. Y nuestros hospitales es verdad que trabajan al 100% mañana y tarde prácticamente todos los días. Solo nos quedan libres los fines de semana, con lo cual es lógico pensar que a lo mejor la solución esté ahí. Pero yo estoy de acuerdo con Aurelio que eso conlleva un aumento de las plantillas, porque pedirle más a los que ya estamos haciendo es complicado. Yo lo veo complicado.
¿Y Carlos lo ve así también?
No, vamos a ver. Nosotros aquí trabajamos mañana, trabajamos por la tarde y también desde hace un tiempo también trabajamos los sábados, con lo cual... yo creo que hace falta algún día de descanso a la semana para que la gente recupere. Por ejemplo, mira, si nosotros repartimos las especialidades, le damos, por ejemplo, lunes por la tarde cirugía, repartimos dos tardes a la semana cada especialidad, con lo cual el resto de esta especialidad pues descansa 4 días o 5 días. Pero, en cambio, la anestesiología tiene que cubrir los 6 días a la semana de esta especialidad de tarde y el sábado. Con lo cual, algún día tenemos que darle a la gente para que descanse, claro. Así que yo también estoy de acuerdo con ellos. No somos los que más cobramos. Aquí en el sistema público todo el mundo cobra por igual. Sí somos los que tenemos el seguro de responsabilidad civil más alto y lo tiene que pagar cada uno, no lo paga la institución. Con lo cual es una desventaja. La guardia del anestesiólogo posiblemente sea de las guardias peores y donde menos se puede descansar, pero en la forma de pago pues no es la especialidad que más cobra, porque aquí todo el mundo realmente en el sistema público cobramos todo por igual.
No.
Elena, si ustedes se tienen que operar, ¿tienen su anestesista preferido? Ustedes mismos se marcan la pauta.
Por supuesto, vamos a ver, esto está clarísimo. O sea, todos tenemos nuestro corazoncito. Entonces, sí, de hecho, yo me operé hace unos años de una patología banal y yo elegí mi anestesista, pero porque además es mi amigo.
Yeah. Y le preguntas, ¿cuánto me vas a poner o confías
no,
en él?
No, yo soy en eso soy muy discreta, porque yo creo que es mejor que me traten como a un usuario cualquiera, aunque no vaya a ser posible al final, pero no se me ocurre decirle, uno no le dice al médico lo que tiene que hacer. No, eso está muy feo. No se me ocurre.
Ya. Bueno, una pregunta técnica, se lo voy a decir a Aurelio. Aurelio, y cuando uno está dormido, ¿en qué situación está? Porque no es un dormido como cuando uno se va a la cama por la noche, ¿no?
Es parecido. No es el mismo sueño, pero los fármacos actúan en la zona del despertar y del sueño. Entonces, a día de hoy, y esto era una editorial de hace ya unos cuantos años muy, muy relevante, que decía, menos mal que no es necesario conocer en profundidad cómo actúan los fármacos anestésicos para conseguir la anestesia, porque a día de hoy hay distintas teorías y ninguna termina de convencernos, pero lo que sí es cierto es que suelen actuar sobre aquellos circuitos cerebrales que inhiben nuestras funciones de la atención y de la alerta.
Lo digo, Aurelio, porque uno se va a la cama por la noche y uno está en el séptimo sueño, pero te pinchan y salta.
Sí, por supuesto. En este sentido, a lo mejor estando con anestesia, bajo anestesia y sin un bloqueante neuromuscular que paraliza tu músculo, si te pinchan demasiado fuerte también podrías saltar. Es decir, que aquí hay otro fármaco que hace que toda tu musculatura se quede paralizada, con lo cual no puedes mover ni las pestañas. Pero el resto de los circuitos a nivel cerebral, de lo que potencia y de lo que inhibe, es decir, vamos a potenciar los inhibidores y vamos a inhibir los potenciadores. Es algo así como vamos a actuar sobre aquellas neuronas que nos despiertan y aquellas neuronas y sobre aquellas neuronas que nos mantienen dormidos.
Claro. Tengo aquí muchas curiosidades de los oyentes, pero eso será para otro día porque estamos terminando este monográfico, pero al menos voy a darle paso a esto. Me pregunta un oyente que si es verdad que determinados tatuajes son incompatibles con la anestesia.
Vamos a ver, si me dejas a mí. Es verdad, no es que sean incompatibles con la anestesia. Es que en un momento determinado se puso de moda un tatuaje en la zona lumbar. Entonces, el problema es que si nosotros hacemos una anestesia epidural, que como ustedes saben, se hace pinchando con una aguja bastante gruesa a nivel lumbar, se supone que parte de esa tinta que lleva el tatuaje puede arrastrarse, digamos, a zonas más profundas y no se conoce exactamente qué efecto pudiera tener. Por eso no se aconseja digamos, pinchar una epidural a través de un tatuaje.
O sea, que es en concreto, digamos, para la epidural.
Sí, efectivamente, para una epidural en una zona que esté tatuada. En principio, digamos, pinchar a través de un tatuaje. Eso es, digamos, lo que está, digamos, en entredicho. Pero con una anestesia general, por ejemplo, no hay ningún problema en que un paciente esté tatuado.
Claro.
Bueno, y hoy en día es casi la regla general, quiero decir. Ah. Ahora ya todo el mundo está tatuado, o sea que no hay problema.
Dice otro oyente, ya digo que todas las preguntas que nos han transmitido daría para otro monográfico, ¿no? Pero esto también es curioso. Dice otro oyente que sí es verdad que con determinadas anestesias la gente pierde un poquito de memoria después. O que le afecta la memoria, está poniendo.
Pues sí, eso es cierto, es lo que se llama la disfunción cognitiva postoperatoria. Suele darse sobre todo en pacientes de más edad, en pacientes que ya de por sí tienen alguna posibilidad, algo enquistado que no ha dado la cara, como un pequeño deterioro cognitivo, el que determinados fármacos le puedan sentar mal antes de la cirugía, el que el paciente ya tenga un trastorno psicológico por medio que no ha dado la cara. Son pacientes también que pueden entrar con mucha ansiedad, con mucha angustia hacia el procedimiento quirúrgico, y estas circunstancias normalmente suelen ser transitorios.
Un ratito, nada más.
Bueno, estamos hablando incluso de meses en algunos casos.
¿Sí?
Pero claro,
es más grave,
estamos...
¿no?
Sí. Pueden ser del término de... Normalmente por debajo de los 6 meses se han resuelto la mayoría de ellos.
Ya. Bueno, decía...
terreno abonado.
Decía Aida, la doctora Espinosa,
sí,
dígame.
Lo habitual es cuando tú le das algún sedante a alguien y le das una anestesia corta,
sí,
que al despertar tú tengas que repetirle la misma cosa una y otra vez, y él te la dice ahora y a los 10 minutos te pregunta otra vez y vuelve a repetirla, con lo cual realmente... la memoria y eso al rato, una vez que se disipa el fármaco, esa memoria o esos olvidos lo recupera en cuanto se disipa el fármaco.
Como si el fármaco afectara ahí un poco a la memoria, ¿no?
No sé, claro, pero una memoria corta, pues ya digo, porque al poco tiempo igual te pregunta, oye, ya terminamos, te lo pregunta 4 o 5 veces hasta que hacia la hora, ya no queda nada
del
suero.
Pero, por ejemplo, ¿de quién es la mujer o quién es el marido? Eso sí se acuerdan, ¿no? O eso se olvida.
Bueno, depende, ¿eh? Eso depende.
Yo usted no le conozco de nada, ¿no?
Yo he visto de todo, ¿eh?
Sí, depende del interés que tenga por olvidarse de la mujer o del marido.
No tiene por qué.
Contraindicaciones hemos visto unas cuantas. Entonces, Elena, no sé si buscaba...
Bueno, yo sé que no tenemos tiempo, pero es verdad que yo creo que cualquiera de nosotros te podemos contar alguna anécdota de, bueno, yo he tenido hasta proposiciones de matrimonio en el quirófano. O sea, que sí. O sea, bajo los efectos de una sedación, ¿sí? La gente se libera y expresa, digamos, sentimientos hasta entonces ocultos.
Oye, pues esto da para otro monográfico, así que cuando tengan un ratito en esa agenda tan apretada que tienen los anestesistas, les enganchamos de nuevo y hablamos aquí en los micrófonos de COPE. Le agradezco a Carlos García, a Elena Espinosa y a Aurelio Rodríguez que hayan estado con nosotros. Un abrazo fuerte y enhorabuena por el trabajo que hacen en el día a día.
Muchas gracias.
Buenos días.
Un saludo a todos. Gracias.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego. Proposiciones de matrimonio, ¿eh? Con la anestesia, es peligroso por lo que se ve.
Eso es como un suero de la verdad, ¿no? Que lo ponen y va cantando la gente.
Bueno, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias.
Estar informado.
Santi Morollón.
Pues comenzamos con los obispos de las diócesis de Canarias que han hecho un llamamiento para marcar la X de la Iglesia en nuestra declaración de la renta. Recuerdan que este dinero no solamente se utiliza en el mantenimiento del patrimonio, sino también para una ONG como Cáritas, que ayuda a su vez a una gran cantidad de personas que no tienen recursos. Bernardo Álvarez y José Mazuelos.
Cáritas, pues lógicamente, tanto de las dos diócesis, estamos pues tratando de salir adelante, ayudando a las personas, acompañando. Y sobre todo tratándole de que se puedan valer por sí mismos.
Poniendo esa X, y de hecho yo soy consciente que la ponen incluso a personas que no son muy practicantes, pero son conscientes del buen hacer de la Iglesia, del buen hacer de Caritas, y no solamente la alimentación, la ayuda, sino también la conservación del patrimonio.
Otra persona que ayuda a los demás es Jazael Quevedo, un cocinero solidario responsable de la ONG Hoy por Ti Gran Canaria. Por un procedimiento judicial cerraron el local donde almacenaba la comida a repartir con casi 1,000 kilos de alimentos dentro. Está cerrado desde noviembre, hace unos días pudo entrar. El escenario era repugnante y hoy al mediodía va a volver a acceder para ver qué es lo que se puede salvar.
Ya no solo la orín de rata, la jese de la rata, la pasta llena de gorgojo, todo lo que es legumbre, basta, exagerado, lleno de gorgojo. Entonces, claro, tenemos que mirar hoy qué es lo que se puede salvar, que no esté contaminado. Yo cogí un paquete de macarrones y ¿sí? por fuera, y tuve hielo gorgojo dentro y fuera de toda la pasta caminando.
La verdad, difícil salvar algo en ese estado. Mientras tanto, en la página política, el secretario de Coalición Canaria valoró de forma positiva que se haya archivado el caso Reparos. Y también Fernando Clavijo ha justificado la huelga de los médicos de la Sanidad Canaria a partir del próximo 8 de mayo.
El problema está en que hemos tenido 3 consejeros en esta legislatura en medio de una pandemia, 5 directores del Servicio Canario de Salud. El problema es que se ha estado gobernando de espaldas a la ciudadanía. Ni se ha atendido a los médicos, ni se ha atendido a los sindicatos, ni se ha atendido a las enfermeras, ni se ha atendido al paciente, ni se ha atendido a las asociaciones de los familiares de los pacientes. Nosotros dejamos en marcha puesto esa mesa de concertación.
Por cierto,
esa
mesa... que sobre sanidad acabamos de hablar con un grupo de anestesistas que ven complicado trabajar en el fin de semana, como es la propuesta de la Sanidad Canaria o de su dirección, mejor dicho, para optimizar las listas de espera. Este colectivo reclama un aumento de la plantilla y reivindican también una mejora salarial. Y los santacruceros han decidido que la televisión sea la temática de su carnaval para el año que viene. La propuesta se ha impuesto con 2.313 votos, el 31% del total, sobre otras propuestas como Japón, la Grecia clásica o la Antártida. Alfonso Cabello es el concejal de fiestas.
Donde más de 7.500 personas han votado, con un escaso margen por encima de la segunda temática elegida, que fue Japón, pero al final pues será la televisión la que marque el carnaval del próximo año. Y a partir de aquí, ya ponernos ponernos con todos los temas organizativos que nos lleven a poder arrancar ese carnaval de Santa Cruz de Tenerife en los primeros 15 días del mes de enero del 2024.
Bueno, pues estos son algunos de los titulares de esta jornada de martes.
Gracias, Santi. Son ya las 10 y 34 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Chiquita máquina, has conseguido curro.
Ser de Team Ponos es lo que tiene. Un programa diferente y adaptado para nosotros. Para que descubras cuál es el mejor trabajo para ti y cómo llegar hasta él.
Suena bien, pero seguro que hay un montón de papeleo y pastel.
¡Que no, hombre! Mira, entra en www.consiguecurrocomponos.com y rellena el formulario de solicitud. Así sin más, así de Ponos.
Creado y financiado por el Área de Juventud del Cabildo de Tenerife y gestionado por la Universidad de La Laguna.
Es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
¿Estás pensando en renovar tu baño? En Chafiras tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Solo en abril, todo roca al 20% de descuento. Desde mamparas hasta platos de ducha y griferías. Todo lo que necesitas para hacer de tu baño un lugar especial. No pierdas esta oportunidad de ahorrar con Chafiras. Hasta el 30 de abril en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Sabemos que es muy dura y que disfrutar con orgullo de haberla acabado está al alcance de una minoría. De disfrutar del recorrido, de sus paisajes, de la meta. Es la Tenerife Blue Trail. Vive la experiencia de la mágica Tenerife Blue Trail el próximo 10 de junio. Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, vamos a hablar ahora, Javier Benítez, de si conseguimos que los ranchos de Ánima sean declarados bien de interés cultural o no, porque el trámite ha sido largo, ¿eh?
Muy largo, demasiado largo. El rancho de Ánimas, que es, grosso modo, un grupo de personas, normalmente es un conjunto musical que se reúne para cantar con la intención de recaudar fondos y costear una misa por el difunto. Como dices, el trámite ha sido largo, se remonta a 2017, entre 2017 y 2018. Es cierto que hay una pandemia de por medio y parece que ahora el Cabildo ha incoado por segunda vez este expediente para intentar, en la medida de lo posible, a ver si se consigue, declarar como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial los ranchos de Ánima, que aquí en Gran Canaria pues se realiza en tres municipios, en Valsequillo, en la aldea de San Nicolás y también en Teror, además en un lugar muy concreto de la Villa Mariana, como es la zona de Arbejales. Vamos a hablar con Roberto Suárez, componente, investigador del Rancho de Ánimas de Arbejales en Teror, coordinador de la memoria que sirvió de referencia para elaborar el expediente de incoación de la candidatura de los Ranchos de Ánima a bien de interés cultural. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes de COPE.
Se ha tardado mucho, ¿eh? ¿Por qué?
Porque es un un procedimiento que lleva una serie de pasos, y como dice el dicho, las cosas de palacio van despacio, y bueno, esto es así. Uh-huh. Y luego, además, lo que tú comentabas en la introducción, pues hubo una orden en 2020 desde el gobierno de Canarias que echaba abajo todos los expedientes que estaban incoados como el nuestro, y hubo que empezar de nuevo.
Pero permíteme la expresión, ahora sí que sí.
Como se dice, hasta que no lo veo no lo creo. Esperemos que sí. Ahora, bueno, ya es la segunda vez que se vuelve a iniciar el proceso, que el proceso está en marcha, y esperemos que ahora sea la buena, la definitiva.
¿Cuál es el recorrido, Roberto?
¿Te refieres al proceso en sí?
Sí, al proceso en sí, para que realmente ya de alguna manera se nombre o se determine como bien de interés cultural los ranchos de Ánima.
Sí, desde hace bastante tiempo, bastantes años, hay interés tanto en los investigadores, los amantes de las tradiciones y demás en Canarias, porque esta tradición, la de los ranchos de ánimas y con todo lo que representa, pues tenga un estatus, el estatus que se merece. Mm. Y en ese sentido, en 2017, el Ayuntamiento de Valsequillo tuvo la iniciativa y empezó con el proceso de incoación, empezó con los trámites para ser considerado bien de interés cultural. A continuación se contactó conmigo, yo contacté con otras personas en este trabajo, en la primera memoria que se hizo, que es necesaria para seguir avanzando en el proceso. Se contó también con Óscar Vizcaíno, un investigador del rancho de Arbejal Exterior. Se contó en el rancho de la aldea con Francisco Suárez, el cronista, y con Lidia Sánchez y con José Pedro Suárez, que son las personas que aglutinan, que llevan el proyecto de desarrollo comunitario. Y luego en Valsequillo se contó con Juanjo Monzón, que es un investigador también relacionado con el rancho de ánimas de esa localidad. En todas las personas que participamos, pues estamos relacionados con los ranchos de ánimas de Gran Canaria y los que hay, porque no hay más ranchos de ánimas que los que hay aquí.
Roberto, vamos a escucharle un poquitito para que los oyentes se hagan una idea de cómo suena un rancho de ánima.
Muy bien.
¿Desde cuándo parte esto, Roberto, que se tenga datado?
¿Perdona? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo tenemos el registro histórico de que existen estos ranchos de ánima?
Bueno, en el caso del rancho de Arbejales Teror, que es el que tengo más conocimiento, hay datos de entrega de limosna de rancheros de Arbejales en la parroquia de Teror, porque en aquel entonces no existía la parroquia de Arbejales. Hay entrega de limosna desde finales del siglo XIX, pero casi con total seguridad. Este mismo rancho tiene mayor recorrido, tiene un origen anterior. Sí. Y lo que es la tradición de los ranchos de ánimas en general es, bueno, para la mayoría de los investigadores que nos dedicamos a este tema, pues seguramente con el Concilio de Trento, la segunda mitad del siglo XVI, este tipo de manifestaciones por la reafirmación del purgatorio adquieren gran protagonismo y se extienden por todo el territorio nacional y en este caso por Canarias.
Roberto, aparte del nombramiento, que es importante, hay que reconocerlo, faltaría más, ¿qué importancia o qué impacto puede tener en el rancho de ánimas que se ha reconocido como bien de interés cultural? ¿Y crees tú que a partir de aquí se puede recuperar en algunos municipios, como por ejemplo, lo recuerdo en Tejeda, lo recuerdo en Ingenio, creo que recuerda algo también en Agaete? ¿Crees que a partir de aquí se podría recuperar este rancho de ánima que se ha ido perdiendo poco a poco?
Bueno, es difícil. Lo que sí es cierto es que los tres ranchos que han conseguido pervivir hasta ahora, pues son tres claros ejemplos y tres muestras variadas y ricas de lo que son estas agrupaciones, que me gustaría hacer una precisión en relación con la tradición que representan, que es mucho más que un grupo musical. Es verdad que tienen una parte musical importante porque, como decimos nosotros, rogamos cantando por las almas de los difuntos, pero todo lo que conlleva el rancho, además las estructuras de precipitación que utiliza, el CEGEL, que es de la Edad Media, los instrumentos, todo el ceremonial, la parte antropológica, por supuesto hasta la parte religiosa, tiene una riqueza y tiene una variedad que es mucho más que decir un grupo musical.
Claro. Pero de todas formas, vamos a despedirnos, Roberto.
Aparte de hacer esta aclaración en relación con la pregunta que tú me hacías, sí, pues está claro que estas manifestaciones hasta cierto punto son anacrónicas, porque hoy en día pues parece que no tiene mucho sentido esto de rogar cantando por las almas de los difuntos, aunque yo creo que sigue siendo una labor piadosa importante, que parece que ahora está un poco tabú recordar a los muertos, pero bueno, en cualquier caso, la importancia histórica es clara, los problemas que tienen estos colectivos, que tenemos los tres colectivos que permanecemos, también son claros, porque la sociedad ha cambiado muchísimo, porque cada vez nos cuesta más que seguir adelante con esto, y desde luego esta... que se nos conceda este reconocimiento, pues ayudaría sin duda, porque habría una obligación, entre comillas, por parte de las administraciones públicas, de los organismos públicos, para ayudar y proteger a estos grupos.
Muy bien. Roberto, muchas gracias por contarnos los detalles de esta promoción del Rancho de Ánimas para conseguir que sean declarados bien de interés cultural. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo.
Muchas gracias a ti y bueno, yo creo que es un tema que merece la pena. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Así suena.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Reserva tus próximas vacaciones con RIU Hotels and Resorts y disfruta de hasta un 25% de descuento durante este mes de abril. Además, por ser miembro RIU Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en RIU.com.
Las carnes y pescados de Canarias los eliges por sabor y por saber. Por saber que apoyas a nuestra economía y proteges las especies autóctonas. Por saber que son fruto del trabajo, la tradición y el talento de nuestra gente. Por saber que son joyas gastronómicas. De carnes y pescados, Canarias sabe. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el gusto por el vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Vive la vida con los que quieres. Disfruta con energía y de cada momento. Cuida de ti y de lo nuestro. Vive la vida con sabor. Vive la vida Libis.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, tengo el gusto de hablarles ahora de un compañero de la Facultad de Biología que su gran pasión era la escritura y además en concreto la escritura dedicada a la narrativa histórica. Y no solamente que ha cumplido su sueño de escribir, Aida, sino que además está consiguiendo numerosos premios. El último, el sexto premio EDASA Narrativas Históricas, con su novela La Frontera de Piedra.
Así es, esta novela centrada en la gran aventura del pueblo nova de los Alanos, pues se impuso a 339 novelas y al final se alzó con este primer premio de EDASA Narrativas Históricas y supone también la sexta novela de Soino Hernández, que también que yo creo que le está cogiendo el gustillo a este tipo de género Mayer y a los premios.
Yo no sé dónde saca el tiempo, ahora se lo preguntaremos. José Soilo, buenos días, muchas felicidades, amigo.
Buenos días, Mayer. Muchísimas gracias. Aquí lo del tiempo siempre cuesta, pero como disfruto tanto, siempre se hace un huequito.
Oye, ¿y la biología sale en las novelas, José Zoilo?
Algo sale. Mi editora en alguno de los comentarios me ponía, oye, el tema del pasto es tan importante. Yo le decía, el tema del pasto es tan importante. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
La vena de biólogo siempre sale, entonces.
Sí.
Oye, ¿tú te imaginaste que llegarías tan lejos?
Que va, en absoluto, porque... cuando yo estaba estudiando, lo que decías tú, me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho leer, pero nunca pensé que yo llegara a escribir, ¿no? Y bueno, luego la verdad que ha sido todo pues muy rápido también. La primera novela es de 2019, en realidad son cuatro años, cinco premios. Es tremendo, ¿no? La verdad que estoy agradecidísimo y muy, muy, muy contento, porque nunca pude esperar. Yo creo que ni yo ni ningún autor novel que del género que tanto me gusta, ¿no?, que en una carrera tan corta pudieras haber tenido tantos reconocimientos, ¿no? Entonces, la verdad que, estoy en una nube.
Estar buscando paredes nuevas para colgar los premios.
Sin duda, ya lo hemos hablado, que tenemos que cambiar el despacho de sitio porque hay que lucirlos bien, ya que estamos, lo tenemos que poner en buen lugar.
Bueno, la novela que está protagonizada por dos primos, dos Alanos Goari y Safras, ¿qué nos cuentas en esta novela, Zoilo?
Pues mira, esta novela, cuando yo empecé a escribir, la primera novela fue sobre Alanos, ¿no? Fue lo que me llamó la atención y yo tenía claro que en algún momento tenía que volver y tenía que volver a los Alanos, y sobre todo quería hablar de los Alanos antes de entrar en el Imperio Romano, ¿no? La primera novela era sobre el pueblo alano cuando ya estaba asentado en la península ibérica, que era lo que a mí me llamaba, y bueno, ahora yo quería ir al origen, ¿no? Quería ir a esos Alanos que estaban pues más allá de las fronteras de Roma, un pueblo nómada, estepario, del que apenas se conoce nada, se conoce muy poquito a través de los historiadores romanos de la época, ¿no? Y yo lo que quería ahora era, bueno, pues ver cómo estos pueblos alanos se vieron forzados a entrar dentro de las tierras del imperio, ¿no? Una entrada violenta, como en todas las épocas, ¿no? Además, estamos hablando de que estaban en la actual Ucrania, tan tristemente famosa, ¿no? Y cómo desde ahí tienen que entrar, ¿no? Y a partir de los dos primos, de Safrax y de Goar, pues es como entramos en la historia de ficción dentro de lo que es el periodo histórico real, ¿no? Y pues bueno, como unos pueblos y otros se enfrentan en un momento donde siempre ponemos el énfasis en que empieza el fin de Roma, ¿no? En cómo los romanos empiezan pues a perder todo su imperio, pero pocas veces tratamos de qué es lo que supone este comienzo del fin de Roma para los pueblos que vivían al otro lado, ¿no? Cómo estos pueblos cambian totalmente de vida, como unos pueblos que vivían en tiendas de campaña empiezan de realmente a ver cómo hay una civilización que tiene todo tipo de servicios públicos, ¿no? Y yo quería pues mostrar ese conflicto, esas diferencias entre unos y otros, y a través de estos dos primos, pues bueno, se me ocurrió la idea y ya por ella que me lancé.
Oye, ¿y cómo te documentas para escribir una novela como esta?
Pues mira, hay que yo siempre digo que hay que invertir un año de tu tiempo en investigar, ¿no? Siempre lo que al final diferencia la novela histórica de otro tipo de narrativa es que tenemos que documentarnos y tenemos que poner un escenario que sea todo lo riguroso que se puede, ¿no? Siempre hay pie a la ficción, porque si no, no haríamos una novela histórica que atrapara al lector. Pero bueno, eso no quita que el año seis meses, según el compañero de investigación, lo tengas que hacer, ¿no? Tienes que leer fuentes de la época, ¿no? Yo siempre suelo tratar épocas que tienen poquitas fuentes históricas del momento. En este caso, Amiano Marcelino, que fue un militar de la época, que escribió justo el primero, que escribió sobre la llegada de los hunos, Procopio. Luego tienes que ver también libros actuales de algunos historiadores fantásticos, como José Soto Chica, que está Javier Arce. También tienes que ver algo que se ha escrito a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay unos tratados muy interesantes que con el paso del tiempo se ha visto que no son siempre ciertos, pero de un historiador inglés del siglo XVIII que se llama Edward Gibbon, ¿no?, sobre la decadencia y el fin del Imperio Romano. Y él hizo, no me acuerdo, que creo que fueron 8 tomos enteros, ¿no? Entonces, toda esta información hay que condensarla, hay que verla, hay que escoger lo que te interesa, lo que no. Luego lo tienes que contar, ¿no? ¿Y por qué sigues a uno, sigues a otro? Pues porque la ficción probablemente te interesara más ir por un lado que por el otro, ¿no? Pero bueno, ahí tienes todo el año de aprender, de leer, de anotar en una libreta, y también en lo que se pueda, pues de ir a los sitios y ver in situ pues lo que te transmite el lugar, ¿no?
Vaya trabajo, José Zoilo, ¿eh? Vaya trabajo, porque el que se inventa...
Lleva mucho trabajo.
El que se inventa una novela y no tiene que recurrir, digamos, a la historia, pues se sienta y ya está, que sentarse es un sacrificio y un esfuerzo grande, pero hacer este trabajo previo a ida tiene mérito, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque al final, claro, después presentarse a un premio puedes ganarlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando también de una cifra de 339 novelas que resulte ganadora, pues esto al final es de alguna forma un premio, una recompensa a ese trabajo previo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y encima en una editorial que yo siempre he dicho que fue la que me marcó el camino de que me gustara la novela histórica, porque cuando yo conocí a Mayer en la carrera, las pocas novelas históricas que llegaban al mercado nacional eran todas de Daza, ¿no? Que era el catálogo de referencia. Y por eso fue una de las opciones por las que me presenté a este premio, y encima ganarlo por unanimidad de todos los miembros del jurado, pues la verdad es que ha sido tremendo, ¿no? Para mí un honor encima estar en una editorial donde además se publica en español mi autor favorito, que es Bernard Cornwell, que es un autor anglosajón.
Y de aquí al cine, quién sabe, ¿no?
Hay que verlo. Todo el mundo me dice, oye, esto por una serie tiene un potencial tremendo, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Sí, porque solemos engancharnos, todo el del tema histórico sí, como que no, sí, nos sí. engancha, ¿no?
Bueno, de momento lo que sí hemos conseguido es que José Zoilo Hernández esté haciendo historia con sus novelas y que pues haya sido calificado, pues fíjense ustedes, como el sexto premio de Daza Narrativa Histórica con su novela La Frontera de Piedra, que se la recomendamos a los oyentes. José Zoilo, a seguir triunfando. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Aida.
Hasta luego. 10:55 minutos.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Las frutas y verduras canarias las eliges por sabor y por saber. Por saber que apoyas nuestra economía, nuestro paisaje y el trabajo del campo. Por saber que son fruto del esfuerzo y del talento de nuestra gente. Por saber que son frescas y deliciosas. De frutas y verduras, Canarias sabe. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
Rodríguez en nuestros micrófonos, cuando le preguntábamos que por qué hay algunas cuestiones que no funcionan en nuestra comunidad, a pesar de que se está gastando más dinero o se está invirtiendo más dinero, como es el caso de la sanidad, que seguimos con la lista de espera quirúrgica más alta de todos los tiempos, nos dice que el problema está en el crecimiento poblacional de esta tierra.
No puede ser el incremento de población que está tensionando la sanidad, la educación, las carreteras, la producción de agua, etcétera, etcétera. Y luego, mirar para otro lado, es que en los crecimientos en Fuerteventura, en 25 años, la población aumentó un 180%. Es que en Lanzarote, en 25 años, la población aumentó un 111%. Cuando usted mira esto en el resto de España, menos de la mitad, y en Euskadi es 7 veces menos.
Hemos crecido de forma bárbara, es una obviedad, pero habría que preguntarse también si algo se puede hacer para mejorar la gestión ahora que tenemos tantas perras. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Cómo viene la mañana en Tenerife, Guillermo García?
Muy interesante, Mayer, como no podría ser de otra forma. Vamos a hablar con Manuel Fitas, que es secretario general de sindicalistas de base, para preguntarle
¿Por qué se quejan tanto los empresarios de que no hay camareros, de que no hay cocineros, de que sigue faltando personal en el sector de la hostelería? Ayer Óscar Izquierdo te decía que un importante dirigente empresarial le había dicho que no se mojaba mucho con el teletrabajo, que se mojara él. Bueno, pues yo lo voy a preguntar hoy al presidente de la COE. No sé si ese será ese dirigente de la empresaria. Lo vamos a hablar con Pedro Afonso Mayer. También te cuento que hablaremos de la huelga de sanidad con Fran Batista, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos. Y estaremos con el mundo del taxi en Santa Cruz hoy, que votan sobre si deben estar más en la calle los fines de semana.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Sobre la requisa de agua a la comunidad de regantes del noroeste de Gran Canaria, charlaremos con el consejero de Agricultura, con Miguel Hidalgo. Hablaremos también con el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas sobre esa huelga. Nuevo incendio en el mercado de Altavista. La gerencia no habla, tampoco hablan los empresarios. Vamos a charlar con Pedro Quevedo, el concejal de Promoción Económica, Gestión Indirecta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y también echaremos un vistazo al tiempo. Mucho calor, entre otros temas.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pues pendiente precisamente del tiempo y de las rachas de viento que superan los 80 kilómetros hora durante estas últimas horas en la zona Valle de Aridane, que han motivado además corte de fluido eléctrico para los vecinos de Las Manchas durante un buen número de horas durante esta madrugada. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar en la mañana de COPE La Palma, pero además vamos a hablar del bono bonito que se pone en marcha en la isla de La Palma para la recuperación económica y nuestra sección dedicada al sector empresarial de la mano de la Federación de Empresarios de La Palma.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias también a Alberto Díaz y a Marcelo Cordobés, que han estado en los mandos técnicos de este programa, y a Aida Martínez, que ha estado al frente de la producción. Les deseamos a todos un feliz martes, que lo disfruten intensamente. Hasta mañana.